Signor crucis, inimici nostri, scriverà nos il noster, nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, amen. Signor mio e Dios mio, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Puesto en presencia de Dios para comenzar este rato de oración, sabiendo que Dios tiene un gran empeño en que nosotros realmente hagamos oración, que recuperemos aquello que como que se nos olvidó cuando fuimos expulsados del paraíso y vivimos errantes, lejos de la cercanía divina de nuestro Padre Dios, y que desde la redención de Cristo estamos nosotros reaprendiendo a ser hijos y por tanto reaprendiendo a comunicarnos con Él. Y en su infinita bondad, Dios, el Padre Celestial, ha inspirado los libros sagrados, no solo en el sentido profético, ni solo en el sentido histórico, sino también en el sentido didáctico. Y de esa didáctica, de esa pedagogía, una parte muy importante de los libros sagrados se refiere a la pedagogía oracional, a la enseñanza de la manera como nosotros podemos dirigirnos a Él en esa manera ilimitada, múltiple. Y Dios ha querido que nosotros contáramos con uno de los libros más largos de la Biblia, posiblemente el más largo de todos, que es el libro de los Salmos. Y los Salmos son eso, son modelos de oración. Modelos de oración, modelos, ejemplos. Los Salmos los rezó Jesús, los Salmos los rezó María, los Salmos los rezó José, los Salmos los rezaron los apóstoles, los Salmos los han rezado todos los cristianos, los Salmos han sido comentados por los grandes santos, como San Agustín, por ejemplo. Los Salmos han sido también objeto de la catequesis de los papas. Juan Pablo II quiso los últimos años de sus predicaciones hacer todos los miércoles catequesis sobre los Salmos. Pues qué maravilla que nosotros tengamos este gran medio. Ojalá que nosotros, como los santos, como Juan Pablo II, como los apóstoles, muchas veces los tengamos en la mente, en el corazón, podríamos decir que los saboreemos, porque es una manera de comunicarnos con Dios que nos ha dado, que expresa todas las situaciones del alma humana. Ojalá sepamos meternos en ellos. Y comparados, pues, nosotros con los antiguos, tenemos una gran ventaja con respecto a los Salmos, como con respecto a toda la Escritura, que es que nosotros los podemos leer en clave de Cristo. Es decir, comprendemos mucho más cosas porque las vemos realizadas, prefiguradas. Las vemos simplemente ahí como ocultas en aquello que después tendrá su despliegue definitivo en Jesús. Uno de los salmos más hermosos es el Salmo 26. De hecho, de este salmo, nuestro fundador extrajo algunas de las partes, algunos de los versículos, por ejemplo, para componer las preces. Dice así el Salmo 26: Yahvé es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? La defensa de mi vida es Yahvé, ¿ante quién podré temblar? Si un ejército acampase contra mí, mi corazón no temería, y aunque estalle contra mí la guerra, tendré confianza. Dominus illuminatio mea et salus mea quem timeo. Dominus protector vite me a quo trepidavo. Si consistan adversum me castra non timebit cor meum. Si exurgat adversum me prelium in hoc ego speravo. Aquí está el Salmo 26. Aunque un ejército acampase contra mí, mi corazón no temería. Aunque estalle contra mí la guerra, tendré confianza. Hoy nos contaban una familia de libaneses que ya tiene muchos años aquí en México, y que el señor, pues cuando contaba de su familia, se le quebraba la voz, de su familia, de su tierra, de su patria, y decía pues que no quería ir al Líbano porque pues le daría muchísimo dolor ver todos los destrozos de la guerra, porque la guerra es una cosa tremenda. Bueno, pues aquí nos dice el Salmo: mira, aunque haya allá afuera un ejército que esté acampado contra ti, que no tema tu corazón. Aunque la guerra se declare contra ti, sigue manteniendo en Yahvé tu confianza. Y luego dice: una sola cosa pido al Señor, y esta procuro: vivir en la casa de mi Dios todos los días de mi vida. El versículo cuarto. Una petición maravillosa. Si yo le diera vueltas, si yo la saboreara, esta petición, pues me daría muchísima seguridad de recordar el sentido de mi vida. Si una sola cosa le pido al Señor. ¿Qué cosa le estás pidiendo? Y además no solo se la pido, sino que la procuro. ¿Y qué es lo que estás pidiendo y qué es lo que estás procurando? Habitar en casa de mi Dios todos los días de mi vida. Todos los días vivir en la misma casa de Dios. Recordar aquello que perdí, ese paraíso donde vivía en la intimidad y en la cercanía de mi Padre Celestial. Y le pido que es precisamente lo que recupere, y además lo procuro. Pues es lo que pido a Yahvé: habitar en la casa de mi Dios todos los días de mi vida, contemplar la suavidad de Yahvé y meditar en su santuario, porque en el día malo Él me esconderá en su tienda, me tendrá seguro en el secreto de su tabernáculo y me pondrá sobre una alta roca. Me escondió en su tabernáculo. Me escondió en su casa, en su propia habitación. Escucha, oh Yahvé, mi Dios que te llama. Ten misericordia de mí y atiéndeme. Mi corazón sabe que tú has dicho: búsquenme, y yo tu rostro, oh Yahvé, estoy buscando. No quieras esconderme tu faz. Y sabemos cómo esto se convirtió para nuestro padre en una de las jaculatorias que más repitió durante los últimos días de su vida. Multum tuum, Domine, requiram, estoy siempre buscando tu rostro, oh Yahvé, si no quieras esconderme tu faz. Es el anhelo del salmista de ver el rostro de Dios. Como decíamos, nosotros tenemos sobre los fieles del Antiguo Testamento una gran ventaja, pues que ese rostro de Dios se ha hecho un rostro humano. Nosotros estamos invitados, por lo tanto, a saber que mirando el rostro de Cristo vemos el rostro de Dios, porque Jesucristo es Dios. Por lo tanto, nuestra atención, nuestra oración, nuestra comunión, nuestra vida diaria, nuestra contemplación, nuestra presencia de Dios, pues muchas veces va a consistir sencillamente en eso, en buscar su rostro. La fisonomía divina de Jesús, aquella fisonomía que los ángeles anhelan contemplar, se adivina a través de su rostro humano cuando apareció en la tierra. Santo Tomás de Aquino, con una frase breve pero abarcante, asegura la salvación de aquel que mire el rostro de Cristo. Y dice sencillamente: si quieres salvarte, mira el rostro de tu Cristo. Dirige tu atención, la mirada de tu imaginación, tu mundo interior, al rostro de tu Cristo. ¿Quieres salvarte? Pues en él encuentras tu salvación. Dice la biografía de nuestro padre: Escribá, ese libro de El Hombre de Villatevere, se escriba, tiene muy leídos, muy trabajados, muy rezados los salmos del Salterio de David. Qué bonito, dice. Muy leídos, muy trabajados, muy rezados. Nosotros también tenemos muy leídos, todos los días leemos por lo menos un salmo cuando vamos a misa, a una parte de un salmo. Pero quizá no los tenemos tan trabajados. No se nos hace como depósito en nuestra cabeza, a lo mejor simplemente del versículo del responsorio. De uno de ellos, sigue diciendo su biografía, el número 26, Tibi dixit cor meum, oigo en mi corazón, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, Señor, no me lo apartes, toma unas palabras, vultum tuum, Domine, requiram, y las repite, saboreándolas, de manera constante, al menos desde diciembre de 1973. Bueno, si la vida espiritual de nuestro padre, como la vida espiritual de cualquiera de nosotros, no es que hayamos dicho, bueno, pues no sé, desde 1928 hasta 1975 repitió el mismo versículo, ¿no? Pues Dios le ilumina a veces una cosa, a veces otra. Pero como que es muy significativo precisamente que cuando está ya en los últimos años de su vida, dice aquí por lo menos desde diciembre de 1973, un año y medio después estaría muerto. José María las traduce con fuerza apremiante: busco tu rostro, Señor, y quiero verte cara a cara. A veces incluso durante la comida se le escapa un irreprimible: Señor, quiero darte un abrazo. Esa búsqueda del rostro de Dios, sin velos, sin nociones intermedias, en un abrazo cuerpo a cuerpo, lleva a un ritmo de crescendo tumultuoso en su alma. Rostro de Cristo. Los que se quieren procuran verse, pues sí, cuando quieres encontrarte una persona, pues lógicamente tratas de ver su rostro. lo que le pasó a una de las hermanas de Santa Teresita cuando le preguntaron que si Santa Teresita le tenía mucha devoción a la Santa Faz, al rostro de Cristo, porque ella quiso llamarse así con su nombre de religiosa, Sor Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Eran sus devociones, podríamos decir, sus devociones al Niño Jesús. De ahí salió toda su doctrina de la infancia espiritual y después su devoción al rostro, al sagrado rostro. Y le preguntaron por esa devoción, cómo era la devoción de su hermana a la Santa Faz, y contestó esta su hermana Celina, dijo: bueno, la devoción a la Santa Faz no es una devoción. Cuando se quiere a alguien y se mira a su cara, no a sus talones, ni siquiera a sus hombros. Teresa miraba a Dios a través de su rostro humano, porque en él encontraba el reflejo de la divinidad y la expresión máxima del amor humano. Decía: su rostro es mi luz, su rostro es mi devoción. Es mucho más de lo que puede suponer una devoción. Si dijera: pues tengo devoción a San Antonio, pues que no es una devoción, decía esta mujer, con toda razón. No es una devoción, o sea, es que yo lo que quiero es encontrarme con Cristo. Y mis normas pues van a ser buenas, y cada una de ellas me supone encontrarme con Cristo. Y ese encuentro con Cristo, pues muchas veces hay un encuentro con el rostro de Cristo. Si quieres salvarte, mira el rostro de tu Cristo. Mira el rostro de tu Cristo. Si hubieras, tendré que hacer ese ejercicio para que no me desubique. Dice: ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo la lectura. No estás haciendo la lectura. Estás buscando a Cristo a través de tu lectura. ¿Estoy leyendo los evangelios? No, estás buscando a Jesús a través de tus evangelios. Llegué tarde a misa. ¡Qué vergüenza! Llegué tarde a misa. Voy a tener que decir en mi charla que llegué tarde a misa toda la semana porque no viví el minuto heroico. Eso no tiene ninguna importancia. Lo que tiene importancia es que te faltó un detalle de finura con Jesús eucarístico. Si tienes muchos detalles de finura con Jesús, vas a tener cada vez más la seguridad de estar teniendo su rostro, contemplando su rostro. Quizá por eso uno de los personajes, podríamos decir, más queridos en la tradición cristiana, aunque no aparezca en la Biblia, es Verónica. No aparece, y sin embargo todo el mundo está seguro de Verónica, tan seguro que la mencionamos cada vez que llegamos a la estación sexta del Via Crucis, y todo el mundo pues se identifica. ¿Y por qué es tan significativa esta mujer? Porque tuvo un detalle de consuelo fino hacia Jesús. Seguramente habrá tenido otros en su vida, pero en los últimos minutos o las últimas horas de la vida de Cristo, tuvo un detalle de consuelo muy fino. ¿Y qué recibió a cambio? El rostro de Cristo, la impresión en su lienzo del rostro de Cristo. Y como dice la tradición, no una vez, tres veces, porque el lienzo estaba doblado en tres partes, cada una se imprimió el rostro de Cristo. Ojalá tú digas: qué fina es, cuántos detalles tiene, cómo es delicada en su vida espiritual. Se está imprimiendo en su corazón el rostro de Cristo. Lo tiene ahí, como está impreso el rostro de Cristo en el corazón de María. Pues ese es nuestro paño. Podemos tener muchos detalles de finísimos consuelos, y al tratarlo así, al buscarlo así, al desearlo así, pues se va haciendo esa impresión, se imprime. No superficialmente se nos imprime, pues quizá como con esas impresiones que algunas personas a lo largo de la historia de la Iglesia han hecho de marcarse con sus carne, con las iniciales de Cristo, es de Cristo. Es tanta la búsqueda, tanta la finura, tanto los detalles, tanto los inventos, que una vez y otra, pues Jesús imprime sus rasgos en esa persona, porque no le niega nada, porque lo descubre así. Pues así fue la parte final de la vida de San José María, y dice eso su biografía, que esta búsqueda del rostro de Jesús llevó un ritmo de crescendo tumultuoso en su alma, como un deseo ya irresistible. Y por eso siempre se compara pues la vida de una persona con el movimiento de gravedad, con la caída de gravedad. Es que mientras más cerca estás de punto central, más acelerada es tu caída, más deseo. Los que se quieren procuran verse. Que es cierto, los que se quieren procuran verse. Los enamorados solo tienen ojos para su amor. No es lógico que sea así. El corazón humano siente esos imperativos. ¿Y por qué lo siente? Pues porque el corazón humano y el amor humano son imágenes del corazón divino y del amor divino. Mentiría si negase que me mueve tanto el afán de contemplar la faz de Jesucristo. Vultum tuum domine requiram, buscaré, Señor, tu rostro. Me ilusiona cerrar los ojos y pensar que llegará el momento, cuando Dios quiera, en que podré verlo, no como en un espejo y bajo imágenes oscuras, sino cara a cara. Cerrar los ojos y pensar que podré verlo. Que se encienda más y más esa luz, porque hacemos este ejercicio de adelanto. Yo también cierro los ojos, y muchas veces a lo mejor, como todavía al cerrar los ojos pues hay luces, me pongo las manos sobre los ojos y ahora sí veo todo oscurísimo, y como está oscurísimo empiezo a distinguir la fisonomía del rostro de Cristo, y estoy sabiendo que está ahí y que podré verlo. Se va encendiendo más y más esa luz, me voy centrando en él. Una de las revelaciones que le dio Jesús a Santa Ángela de Foligno, le decía: si alguno quiere ponerme en su alma, no me sustraeré a él. Si alguno quiere verme, le daré con arrobamiento la visión de mi rostro. Si alguno quiere hablarme, conversaremos juntos con inmensas alegrías. Pues si alguno quiere entrar por este camino de personalización, de finuras, de amor, si alguno quiere verme, le daré con arrobamiento la visión de mi rostro. Si alguno quiere meterse en la fe, estarse ejercitando, si alguno quiere hacer así sus normas, si las quiere hacer de otra manera, podríamos decir, pues allá él, posiblemente podrá poner muchas palomitas en su hoja de normas, pero pues no estaremos seguros de que está haciendo lo que debe, de que está dirigiendo bien su atención. Si alguno quiere hablarme, conversaremos juntos con inmensas alegrías. podremos ser eso, almas de Verónicas que descubren esos modos finos de tratarlo y que reciben en pago la impresión del rostro de Cristo. Almas que son perfectamente equiparables a el alma de María. Podemos decir que siga consolado. Si hay muchas almas así, seguirá consolado. ¿De qué sirvió ese esfuerzo de Verónica? Ese, no sé, meterse en medio de los soldados. ¿Acaso lo libró de la muerte? Pues no. Ni siquiera podríamos decirle, le alivió el peso de la cruz como Simón de Cirene, pero la extrema sensibilidad del corazón de Jesús paga inmediatamente ese gesto y se siente enormemente consolado, porque dice, bueno, aquí hay alguien que me quiere, que hace lo que puede. No tenía poder como José de Arimatea o como Nicodemo para ir a pedir el cuerpo de Cristo, pero sí podía hacer eso, como nosotros. No tenemos a lo mejor la gran capacidad de hacer grandes cosas, pero siempre tenemos la posibilidad de ser personas finas, delicadas, personas que saben que están tratando con una persona viva, personas que saben que lo importante es ver su rostro, porque son encuentros, porque como decía este texto de nuestro Padre, los que se quieren procuran verse, los enamorados solo tienen ojos para su amor. Mentiría si negara que me mueve tanto el afán de contemplar la faz de Jesucristo. Vultum tuum, Domine, requiram. Estoy buscándote, siempre te estoy buscando tu rostro. Esa es mi manera de vivir. Pues que sea María, como siempre, la que interceda por nosotros, la que nos ayude a tener como esa finura de sus modos para saber tratar a Jesús. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.